Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes 8, señores, de noviembre. Yo no sé si ustedes sienten lo que yo, pero este mes va a la carrera. Bueno, les doy la bienvenida a ustedes, querida audiencia, que están ahí como todos los días acompañándonos. Y claro está, a Rosy Abreu, que hoy está conmigo para hablar de finanzas divertidas. ¿Cómo estás, Rosy?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia, a todos los que están ahí en vivo con nosotros en este momento y también aquellos que pues, nos escuchan en otro momentito a través de Spotify. Así como dices, este mes, bueno, el año también se ha ido muy rápido, pero este mes ya va bastante rápido y hoy estamos a 8, ya casi estamos a mitad de mes. O sea que eso quiere decir que el año ya casi también se está culminando. Hoy un día también lluvioso, igual que el día de ayer, y como siempre les exhortamos, ¿verdad, Ivette?, a todos nuestros oyentes a que se mantengan escuchando las instrucciones de las autoridades, porque he visto las noticias en el día de hoy y en la región norte, específicamente de nuestro país, varios ríos desbordados. Así que esperamos que puedan quedarse en sus casitas, los que estén a salvo, y aquellos que las autoridades manden a desalojar y demás, pues escuchen el llamado de las autoridades para que puedan salvaguardar su vida, que es lo más importante, porque lo material regresa.
Consigue.
Así es.
Lo
material
después
se consigue. Pero nada, como decía Ivette, hoy es nuestro día divertido, donde hablamos de finanzas más relajadas, así que vamos a dar inicio inmediatamente a nuestra agenda de hoy con, bueno, que inicia con No es pura ficción, donde hoy con un documental llamado The Great Hack vamos a abordar un poco acerca del comercio electrónico en las temporadas festivas.
Bueno, Rosy, y en el presupuesto de mis sueños, vamos a dar una vueltecita al mundo con el top 5 de los mejores lugares a visitar.
Y para finalizar, yo no quiero decir pistas hoy realmente, porque si digo la pista, van a adivinar, porque está muy fácil ver hoy. Hoy está demasiado fácil música para tu bolsillo. Yo les voy a recordar lo que dije la semana pasada. Todos mis temas a partir de ahora tienen que ver con las festividades, obviamente relacionado a las finanzas, pero con motivo de festividades. Voy a traer cosas muy chulas de temas que a veces uno pues sabe, pero o bueno, o conoce, que son relacionados con la época, pero al final no sabemos su historia que hay detrás y el aporte que hace a la economía. Pero música hoy va a estar con una canción que todos conocemos, así que simplemente les digo que se queden ahí con nosotros porque Sumas de hoy viernes está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal en línea y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, Rosy, nos traes hoy un documental y, oye, viendo un poquito sobre esto, el tema viene fuerte.
Bueno, como decía en la agenda, hoy pues les traigo, así como también dice Ivette, es un documental llamado The Great Hack, y es un documental del año 2019, dirigido por Karim Amer y Janine Nguyen. Y en este documental básicamente se examina el escándalo de Cambridge Analytica y la implicación en la manipulación de datos de personales de los usuarios en las redes sociales. Y Beth, si quieres, si tienes alguna información acerca.
Tengo alguna información de este gran hackeo, como fue traducida, o nada es privado. Como dice Rosy, esto es un documental que hubo un escándalo entre Facebook y Cambridge Analytica y fue producido y dirigido por Janine Nguyen y Karim Amer. Y tuvo, oye, estas personas que hicieron este documental ya habían sido previamente nominados a los premios Oscars y, bueno, o sea, la producción viene bien viendo desde ahí. Se centra en David Carroll, que es el profesor de Parsons y The New School, también de Brittany Kaiser, que es la antigua directora de desarrollo comercial de Cambridge Analytica, y de Carol Cadwallader, que es el periodista de investigación británica, que fue quien investigó muy a fondo el tema y también sigue cuestionándose si algún día vamos a poder tener una elección libre y justa. El contexto sobre el que está situado este documental es el grupo SCL, que fue una compañía privada de investigación y estrategia interesada en estudiar e influir en el comportamiento de masas. Con una supuesta experiencia en operaciones psicológicas, la compañía participó en operaciones militares y políticas alrededor del mundo en los años 90 para involucrarse en las elecciones de Estados Unidos. En el 2012 se creó la sucursal de Cambridge Analytica y en el 2015 este lugar, Cambridge Analytica, una consultora política con sede en el Reino Unido, empezó a trabajar para la campaña electoral del 2016 para el candidato republicano Ted Cruz, y basado en ello, en todo lo que sucedió por esos lados, se trata esta película. Hay escándalos y es importante ver la sinopsis que se tiene de esto, de esta película, y es que todo empezó cuando Alexander Nix, director de general de Cambridge Analytica, fue expuesto a Channel 4 por afirmar tener 5,000 datos de cada volante estadounidense. Desde ahí se desata todo lo que es este proceso de investigación y tuvo un proceso bastante extenso, judicial. Y bueno, pues aquí estamos hoy hablando de esta película y me imagino, Rosy, que vamos a hablar de lo que sucedió y cómo afectó, impactó la economía. Tuvo un premio, se llamó el premio al logro sobresaliente en diseño gráfico o animación, que fue impartido por Cinemas Eye Honors, y fue nominada al mejor documental a la Academia Británica de Arte, de Cine y Televisión, y mejor escritura por la Asociación Internacional de Documentales. También nominada por Cinema for Peace para el documental más valioso del año 2020.
Bueno, así como le dijo Ivette, este es un documental realmente y los aspectos claves del mismo fue lo que sucedió con Cambridge Analytica y Facebook, la manipulación de los datos personales y la privacidad y la ética. Pero no, no voy a hablar de datos, no voy a hablar de su impacto. Básicamente, hoy con este documental vengo a hablarles un poco, porque lo que pasa es que Ivette, como no estuvo la semana pasada, yo dije que todos los temas que yo trajera iban a estar relacionados con ya las festividades. Fiestas, ya estamos en fiestas. Entonces, con este documental vengo a hablarles un poco acerca del comercio electrónico en esta temporada festiva. ¿Y por qué se relaciona este documental con el comercio electrónico? Bueno, por la publicidad personalizada, y es que las técnicas de segmentación que utilizó Cambridge Analytica son similares a las que se emplean, a las que emplean las empresas de comercio electrónico para dirigirse a los consumidores específicos con ofertas y anuncios relevantes, especialmente durante la temporada festiva. Además de esto, aquí también está el Big Data y el comercio electrónico, donde las plataformas de comercio electrónico recogen datos masivos sobre los hábitos de compra, preferencias y búsquedas de los consumidores. También se integra por el riesgo para la privacidad y la manipulación del comercio al consumidor. Hablemos un poquito acerca del comercio electrónico, y es que este comenzó a finales de la década de 1970 con el uso de tecnologías como el intercambio electrónico de datos, que es lo que más se ve realmente en este documental, y los sistemas de teléfono de pago. Sin embargo, ya fue en los años 90 cuando el e-commerce tomó forma con la creación de la World Wide Web y la apertura de plataformas como Amazon, que fue fundada en 1994, y también eBay, que fue fundada en 1995. Estos fueron los pioneros. Estos fueron los pioneros que sentaron las bases para lo que hoy conocemos como la moderna experiencia de compra online. Ya para las primeras décadas del siglo XXI, perdón, para las 2 primeras décadas del siglo XXI, el comercio electrónico se expandió de manera exponencial, potenciado por avances tecnológicos y la mayor penetración de Internet y el desarrollo de dispositivos móviles. ¿Cuáles son los eventos como que push, los fundamentales para el comercio electrónico? Bueno, el Black Friday y el Cyber Monday son eventos que se han convertido en hitos anuales que impulsan las ventas globales durante la temporada festiva. Datos muy importantes relacionados con el comercio electrónico es que en la actualidad este comercio representa una proporción significativa del comercio minorista global, especialmente durante los meses de noviembre y diciembre. Entonces, ¿cuáles datos son importantes? La tasa de crecimiento. Y es que se estima que en el año 2023, las ventas globales de comercio electrónico durante la temporada festiva superó los 1.5 billones de dólares, un incremento de más de un 15% comparado con el año 2022. Por su parte, y la participación en el mercado, ya en Estados Unidos, el e-commerce representó aproximadamente el 21% de las ventas totales al por menor durante la temporada festiva del pasado año 2023. Otro dato relevante es el incremento en el móvil. Es que ustedes saben que las compras todo lo hacemos de manera online. Entonces, a raíz de esto, las compras desde dispositivos móviles han crecido considerablemente, representando más del 60% de las transacciones online durante los últimos años. Principales países consumistas. Bueno, este comercio electrónico durante la temporada festiva está dominado por las economías más desarrolladas, claro está, señores. Y número uno, ¿quién tú crees que está ahí en la número uno, Ivette? ¿Quién piensas que es China, Estados Unidos? ¿Quién piensas tú?
Uy, yo creo que ahora mismo es China, Rosy.
Es correcto,
Oh.
lidera China el mercado global de e-commerce con ventas que superan los 2.78 billones anuales, con plataformas como Alibaba y JD.com
Claro.
que experimentan un alto volumen de ventas durante las festividades como el Singles Day, que ha llegado a superar las ventas combinadas del Black Friday y el Cyber Monday. Ya luego le sigue Estados Unidos como el segundo mayor mercado de comercio electrónico, donde Amazon y Walmart son los gigantes que dominan este sector. Y en 2023, las ventas navideñas online en Estados Unidos alcanzaron más de 275 mil millones de dólares. Y cerrando esto de este ranking, ¿verdad? De los países más consumistas, se encuentran Reino Unido y Europa Occidental. Estas regiones, pues, también tienen una presencia significativa en este tipo de comercio, con eventos como el Boxing Day, que impulsan las ventas, pero esto ya es después de las Navidades. Entonces, en todo esto de la tecnología, de los datos y demás, las marcas y las tendencias son muy claves. Entonces, marcas como Amazon, Alibaba, Walmart y Target han consolidado su posición como líderes en el comercio electrónico global durante la temporada festiva. Y estas empresas invierten significativamente en tecnología para mejorar la experiencia del usuario, como la implementación de inteligencia artificial para recomendaciones de productos y la optimización de logística. Además de esto, han promovido ofertas exclusivas, envíos rápidos y eventos especiales. Todo esto para poder atraer a una clientela cada vez más dependiente de la conveniencia del comercio online. Cuando nos vamos ya a ver los factores económicos que son importantes en este tipo de comercio, pues este comercio, escuchen esto, no solo genera ingresos para las empresas, sino que también contribuye a la economía mediante la creación de empleos temporales en logística y servicio al cliente, así como una mayor demanda en sectores relacionados como el transporte y la tecnología de la información. También tiene un impacto en el comportamiento de los consumidores, ya que las promociones y descuentos en plataformas online suelen incentivar un mayor gasto. Yo recibo todos los días, yo no sé si a ustedes le pasan, pero yo recibo todos los días, obviamente, de las páginas a las cuales estoy suscrita, pero recibo todos los días ofertas. No hay un día que yo no
Así es.
vea en mi buzón de social, del correo, ofertas. Todos los días a mí me mandan una oferta. Y todo esto tiene que ver con la parte de los datos y de enviar las ofertas, señores, a la medida, de acuerdo a su comportamiento, a nuestro comportamiento de compra. Entonces, la evolución del e-commerce durante la temporada festiva muestra cómo las tendencias de consumismo o de consumo se han transformado específicamente en la última década. Desde la comodidad de las compras desde nuestro hogar, las entregas rápidas, que ustedes saben que todo es súper rápido porque Amazon tiene en la parte de que usted, si quiere que le entreguen, ¿verdad? En un día, 24 horas, a usted le entregan. Si no tiene Amazon Prime, tiene que pagar, pero tiene esa opción de que le pueden entregar rápido. Y la seguridad en las transacciones son factores que seguirán impulsando el crecimiento de este sector para los próximos años. El comercio electrónico es muy importante que tengamos en cuenta que durante la temporada festiva contribuye significativamente al PIB de muchos países. Por ejemplo, se estima que en la Unión Europea las ventas online representan cerca de un 10% del total de ventas minoristas anuales, con un aumento constante debido a la digitalización. Y en países en desarrollo, el crecimiento del comercio electrónico está ayudando a cerrar la brecha entre grandes y pequeños minoristas, aunque todavía, pues obviamente, como todos los sectores, enfrentan desafíos y en el caso del comercio electrónico específicamente, su principal desafío, sus principales desafíos son desafíos de infraestructura. Ya conociendo ya esas estadísticas globales de esas marcas que mencionamos anteriormente, pues Alibaba y Singles Day en 2023 reportaron ventas superiores a los 84 mil millones de dólares solo en el evento de un solo día. 84 mil millones de dólares en un evento de un solo día. Ya en Estados Unidos, las ventas de e-commerce durante Black Friday y Cyber Monday crecieron un 9% en el 2023 comparado con el 2022, donde alcanzaron 23 mil millones de dólares. Y Amazon, por su parte, reportó que sus ventas globales durante la temporada festiva aumentaron un 12% durante el pasado año 2023, esto gracias a sus programas de envío rápido, como mencionaba anteriormente, y ofertas exclusivas. Ustedes saben que Amazon tiene días que son exclusivos. Yo no sé, Ivette, si tú recuerdas, pero antes solamente estaba Black Friday, luego tenían Cyber Monday en Amazon y había un día que tenían también Prime Deals. Pero ahora hay varios días al año donde ellos celebran uno o 2 días consecutivos fuera de temporada donde también tienen especiales. Yo creo, Ivette, que si hacemos como que una reflexión acerca de esto lo vivimos todos diariamente. Todos los que compramos por internet vivimos esto y a veces hasta nos sorprendemos, ¿verdad? Cuando te llega una oferta y tú dices, wow, pero ¿cómo saben que me gusta esto? Yo
Así
nunca
es.
me he
Por
inscrito en
favor,
esta página,
dinos qué pasa ahí.
nunca me he inscrito en esta página. Y es como decía anteriormente, cuando compramos o nos suscribimos en una página online, pues se va midiendo y van personalizando nuestros hábitos de compra y por eso nos llegan esas ofertas que tú dices, wow. ¿Cómo saben que yo compro este tipo de cosas? Entonces, básicamente, el comercio electrónico, señores, durante la temporada festiva, no solamente refleja esa transformación en los hábitos de consumo, sino que también destaca esa adaptabilidad de los mercados frente a estas nuevas tecnologías y expectativas de los consumidores. Pero es muy importante destacar que a pesar de este auge, pues también trae esos retos importantes, como el impacto medioambiental de las entregas, que está en todo el impacto medioambiental, y la necesidad de poder proteger los datos de nosotros los consumidores, porque cuando a ti te llega una oferta y ves de una página en la cual tú nunca has comprado, nunca te has suscrito, o sea, es porque tus datos fueron vulnerados. Entonces,
Exactamente.
todo eso. Hay que tomarlo en cuenta. Señores, en definitiva, las temporadas festivas realmente son un recordatorio de cómo la tecnología puede unirnos a nosotros y ofrecernos esa comodidad, pero también es un llamado de atención a que podamos tener un consumo de manera consciente y responsable.
Bueno, me encantó el tema de hoy, Rosy. De verdad que aprendimos mucho. Gracias. Y bueno, señores, quédense con nosotros porque hay más de sumas.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El auto que quieres está en todas partes. Encuéntralo con la Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y estamos
Exacto, Rosy.
en el presupuesto de mis sueños, pero también el de ustedes. Y hoy Ivette nos trae una larga lista, de acuerdo a lo que ya me estaba comentando, de lugares que no sé por quiénes han sido elegidos, ya Ivette nos irá diciendo, pero que de acuerdo a las informaciones han sido seleccionados como los mejores lugares. No sé si para visitar en esta temporada o en temporada de fiestas o en general, Ivette. Cuéntanos un poquito de este presupuesto.
Bueno, Rosy, es para visitar en general, ¿ok? Entonces, mira, toditos sabemos que este planeta es demasiado grande y que tiene muchísimos lugares hermosos, pero pero hay lugares, premios, hay, ¿cómo se llama? Instituciones que van dando reconocimiento a los mejores lugares en el mundo para visitar. Y esto es de acuerdo a todo lo que los viajeros van haciendo como en un listado. Ellos van poniendo en un listado según los premios Travel Choice, van poniendo los lugares, se rankean, entonces, bueno, ahí se dice los mejores. En una lista me encontré los 25 lugares que se recomiendan visitar alrededor del mundo. Así es que este segmento de hoy puede ser dividido incluso en dos programas para que conozcamos la belleza que hay alrededor del mundo que podemos visitar según las personas que se dedican a esto y que lo han rankeado como los 25 mejores lugares del mundo. Si es que voy a comenzar por el
Vas a empezar
primero.
del desea,
Dime
deseas.
tú, dime cómo lo quieren, cómo, a ver.
No, vamos a hacer hoy el top 10, si te parece.
Ok, el top 10. Nos vamos al top 10 y comenzamos con Bali. Ok, en Bali. Esto está en Indonesia, la isla de Bali. Y esta es reconocida como la número uno y es porque tiene playas de arena blanca como Lovina Beach. El verde es inmenso de sus selvas. Las playas están alrededor de selvas. Y esto es un parque nacional de Bali Occidental, donde están situados incluso los antiguos templos, más de 10.000. Y los diferentes senderos para hacer excursionismo, tú lo vas a ir encontrando en medio de todo este verdor y todo este azul hermoso de esta playa. Tú puedes alquilar una moto para poder moverte dentro de la isla y debes de ir. Recomiendan ellos al templo Tanalot para poder ver un atardecer que es imperdible en este lugar. También dicen que hay lagos que puedes visitar y también algunos volcanes para que uno pueda ver esto. Las personas aprovechan Bali para casarse, para hacer su boda, porque es una isla a la que se reconoce como la isla de los dioses. Ok, así es que nos vamos directico para el segundo lugar. Rosy, ¿tienes alguna idea de cuál es el segundo lugar?
No, realmente. Es que hay muchos, pueden haber
Hay
muchos. Puede
tantos,
estar
¿verdad?
Bora Bora, no sé, pueden estar las Maldivas, tengo muchos en mi cabeza.
Demasiados en la cabeza. Me sorprendió a mí que el segundo lugar es Londres, en Gran Bretaña. Y mira, dicen los que saben que no importa cuál sea el lugar donde tú viajes, las millas que tú vayas y te dirijas en este lugar, Londres, oye, nada se parece ahí. Oíste bien, Rosy. Usted se puede ir a cualquier lugar del mundo, pero dicen que nada se parece a Londres. Es la ciudad más popular del mundo porque tiene historia, tiene carácter, tiene monumentos que son verdaderos íconos. Entre ellos está el Big Ben o los mismísimos taxis tradicionales que son ingredientes para una escapada perfecta. También hay todo para todos. Tienes el arte de la Tate Modern, también las tendencias de la moda, de las que son más ruidosas en la actualidad, las puedes encontrar por todas sus calles. Están los mercadillos como el de Camden y los diferentes parques por donde caminar. Así es que te dicen que no te puedes ir de Londres sin subir a la London Eye, que Londres solo se puede abarcar desde las alturas para que lo podamos ver completito. Y debo confesar que es una de las ciudades que está en mi vision board para visitar. Nos vamos a la número tres. La número
¿Cuál?
tres, sin duda alguna, París, en Francia. Esta podría ocupar, dicen los especialistas, una de las primeras posiciones porque entra en las ciudades más populares del mundo, pero esta vez no es Francia en general, señores, es París, ahí, en ese concentrado. Y ha quedado en la tercera posición de visita alrededor del mundo. Le llaman la ciudad de la luz, del amor, la ciudad de la literatura, y está llena de tradiciones suficientes para una vida. Es la única ciudad que tiene dos lugares entre los 10 de mayor interés turístico de Europa, que es, lo conocemos y todo lo hemos escuchado, que es la Torre Eiffel y Notre Dame. Pero tiene otra cosita importante, y es que tiene toda una clase de arte en el Museo del Louvre. También puedes ir a callejear en sus barrios y allí te encuentras ese sabor de Italia. O te puedes ir a visitar, para nosotros los latinos, el barrio latino y disfrutar de la gastronomía en algunos de sus bistros. Todos sabemos que la gastronomía de Francia, París, queremos todos ahí testear un poquito, conocer. Nos vamos luego, 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 luego.
Y ve, perdón, yo te había dicho que íbamos a hacer un top 10 hoy, pero yo creo que solamente vamos a hacer el top 5.
Sí, porque, oye, Rosy, es demasiado. Me voy a la cuarta rápidamente porque el tiempo corre. Nos vamos a Roma, Italia. Esta es una ciudad eterna, es una lección de historia para cualquier viajero. Además de que no tiene sentido, ¿verdad?, de que tú vayas a viajar a Roma después de ver algunas películas, señores, que se han filmado allí, que nos hacen querer estar en esos lugares, como por ejemplo el Coliseo Romano. Sin duda alguna, me encantaría poder ver toda la arqueología,
Miren,
esas ruinas.
perdón que te interrumpa, Beth, y les tengo un dato. Antes de usted ir a esos lugares que son tan concurridos y demás, obviamente, dependiendo de la temporada, es importante que también verifiquen si le están haciendo algún tipo de mantenimiento y eso, para que pueda pues realmente disfrutarlo. Porque tengo una amiga que estuvo hace 2 semanas más o menos y no pudo disfrutarlo de la forma en que ella pensó que lo iba a ver, porque estaban
Wow.
llenos ¿cómo se dicen esas barranquillas que se ponen alrededor? Porque le estaban dando mantenimiento y eso se toma su tiempo. Así que siempre es muy bueno revisar todos esos lugares donde queremos ir para que realmente sepamos que están abiertos, están disponibles y demás.
Excelente, gracias, Rosy, por ese dato. Y por último, en el número 5, definitivamente una de las ciudades que para mí, uff, es wow. La ciudad de Nueva York. Señores, no me importa dónde yo vaya, yo relajo mucho con esto en mi familia. Para mí, como diría un comediante dominicano, Nueva York en Nueva York, Boruga, ¿verdad? Entonces, esta es la quinta ciudad y hay una idea universal de esta ciudad. Esa es la que encarna New York y en todas esas películas. New York termina siendo como esa ciudad mágica. La hemos visto tantas veces que cuando se visita por primera vez parece que tú estás andando en la escena de una película. Rosy, no sé si te ha pasado cuando te vas. Hay lugares que para mí me recuerdan totalmente Sex and the City, que cuando yo estoy ahí en esos lados de Manhattan, yo digo, no, estoy firmando parte de la película, me siento Carrie Bradshaw.
Yo debo, yo debo, yo debo, yo discrepo un poco con Ivette. O sea, sí, Nueva York, yo soy de las que dice como que de ir a ciertos lugares allá, quizás una sola vez para ya decir como sí, vine aquí, por ejemplo. Pero quizás porque yo no sea tanto de ese tumulto y demás, porque siempre está muy
Sí,
lleno de
siempre
tumulto.
muy
Entonces,
concurridos,
a mí
así.
no me gusta mucho ese, como los lugares así con tanto tumulto, pero sí, definitivamente hay que ir a Nueva York por lo menos una vez en la vida.
Así es. Mira, tú lo has escuchado muchas veces y lo has visto. Allá se concentra mucho lo que es el arte moderno. Puedes ver estatuas. Hay mucho que ver ahí. Mira, puedes ir al Central Park. Y en cada una de sus etapas, porque lo que me encanta de esta ciudad y lo que me encanta de Estados Unidos es que las estaciones son tan marcadas que si quieres disfrutar definitivamente una de las más bellas estaciones para visitar, puedes ir en el otoño o puedes ir en la primavera. para que puedas ver esos colores de cada una de esas temporadas, así como al rojo vivo. También puedes ir al puente Brooklyn, al Empire State Building, puedes conocer muchísimo. Oye, señores, nosotros los que hablamos mucho de finanzas, sin duda alguna, tenemos que irnos a ver dónde se mueve el dinero en esa gran ciudad. Eso fue todo, Rosy, por el día de hoy. Quisiera poder seguir contándoles muchísimo de todas estas ciudades para visitar alrededor del mundo, pero creo que seguimos la semana que viene.
Claro que sí, Bert. Y quédense ahí con nosotros porque al regreso les traigo música para tu bolsillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Llegó el momento de música para tu bolsillo. Rosy no nos dio pista porque ella dice que, oye, que todo es fácil hoy.
Todo va a salir bien, hoy todo está muy fácil.
No sé, no sé, pero dado que ella nos advirtió que ella viene muy de la temporada,
Exacto.
me
Vi,
huele.
viste, al final di pistas, al final sí di
Sí,
pistas.
me huele como que esto me parece a que para Rosy ya es 24 o 25 de diciembre.
Desde octubre.
Sí. A ver, Rosy, ¿qué nos trajiste hoy?
Bueno, voy a compartir la canción con la que vamos a cerrar hoy viernes. Ahí va. Yo la voy a dejar otro poquito más, pero ya Ivette sabe cuál es la canción,
Sí.
de quién es la canción, pero la voy a poner un poquito más. Ya.
Definitivamente, voz de Mariah Carey, y de verdad que eso pertenece a uno de los álbumes más famosos de ella, que fue completo, dedicado a la temporada de Navidad.
Eso es correcto. Ven qué fácil, ven qué fácil. Y mira cómo le dejé toda la letra. Eso es Santiago que no pone letra aquí ni
Ay,
nada.
ay, no, no voy a permitirlo. No, señor, que me hablen así de mi jefe. Pero no,
Bueno,
cuéntame,
la
porque estoy
canción.
de verdad que la voz de Mariah Carey en cualquiera de sus interpretaciones hace como que uno, wow. Cuéntanos.
Sí, la canción es All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, como dijo Ivette, y es una de las canciones más emblemáticas de la Navidad. Se ha convertido en un clásico moderno desde su lanzamiento, que fue en el año 1994. Y ella ha ido mejorando la primera versión, la ha ido actualizando un poquito. Detalles importantes de esta canción: fue lanzada el 1 de noviembre de 1994 como parte de su álbum de Navidad Mariah Carey titulado Merry Christmas. Esta canción fue escrita por ella quien también pues coprodujo La Pista. Es una mezcla de pop y R&B y música tradicional navideña. Tiene un sonido, esta canción, alegre y muy festivo, con ese enfoque en los instrumentos de percusión y cuerdas, lo que la convierte en una pieza moderna de música navideña. Su éxito comercial, señores, rápidamente se convirtió en un éxito comercial, y aunque inicialmente no fue el sencillo más promocionado de ese álbum, para que ustedes sepan, la canción fue la que ganó la popularidad más alta de ese álbum y la más masiva con el tiempo, convirtiéndola en un himno de la Navidad, en uno de los temas más vendidos de la historia. Ha recibido muchísimos reconocimientos, muchos premios, como por ejemplo en el 2020, esta canción fue incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por su importancia cultural, histórica o estética, para que ustedes tengan una idea de lo importante que ha sido esta canción. Y su legado y versatilidad, como les dije, ha tenido ya varias adaptaciones, ¿verdad?, para ir adecuándola con el paso de los años y demás. Y hay artistas que han hecho versiones de esta canción, como Michael Bublé, Celine Dion, Ariana Grande y hasta Justin Bieber. O sea, este es un patrimonio, esta canción, dicen. Es un patrimonio. ¿Y por qué viene la canción Asumas, Ivette?
Uy, pero claro, porque ya vienen estas temporadas y viene temporada, bueno, nos hablaste de comercio en No Es Pura Ficción, entonces me imagino que vamos relacionados con algo así, dinero y en esta temporada, dinero y bueno, esta temporada, señores, eso seguro.
Como esta canción es un himno de Navidad, de esta época, de la industria musical, yo vengo a hablarles de eso, de la industria musical navideña, específicamente de esta industria que en esta temporada es cuando, ¿verdad?, cuando genera ese dinero y lo que pues aporta a la economía. Escuchen esto. Las canciones navideñas tienen sus raíces en las tradiciones cristianas, con himnos y villancicos que celebran el nacimiento de Jesús. Los primeros villancicos como Adeste Fideles y Silent Hill surgieron en Europa durante el siglo XVIII. Sin embargo, la música navideña de hoy, ustedes saben que hoy en día, pues es como una mezcla, porque tiene influencias religiosas, populares y culturales. Ya para el siglo XIX, el renacer de la música popular, para este siglo, la música navideña se empezó a popularizar mucho más fuera del ámbito religioso, es decir, ya no solamente era para esas tradiciones religiosas, sino que otros compositores, como el compositor del Cascanuece y ya luego otro compositor con White Christmas, pues empezaron a ayudar a consolidar la Navidad como un evento cultural que involucraba ya no solo los religiosos, sino también que era parte del entretenimiento. Ya en el siglo XX, pues con la popularización de la radio y la industria discográfica, los temas navideños ya ahí empezaron a convertirse en una parte, señores, digamos esencial de la oferta musical. Y artistas como Bing Crosby y Nat King Cole marcaron el tono con sus grabaciones navideñas, que mientras que también la televisión y los especiales navideños pues empezaron a incrementar la visibilidad. Ya en las últimas décadas, géneros como el pop, el rock y el R&B han infundido un toque muy moderno a las canciones navideñas, con artistas como la señora Mariah Carey y otro que yo amo, adoro, me encanta, que es Michael Bublé, que son quienes lideran este mercado actual con sus discos de Navidad. Hablando de artistas, ¿quiénes son los principales de la música navideña? Bing Crosby, por su interpretación de White Christmas en 1942, que sigue siendo una de las más vendidas de todos los tiempos. Nuestra querida Mariah Carey con All I Want for Christmas Is You, en 1994, que es el himno moderno de la Navidad. También está Frank Sinatra, con su estilo único, quien se consolidó como uno de los artistas más influyentes de la Navidad. Aquí también recordamos a Elvis Presley, con un álbum llamado Christmas, que fue lanzado en 1957, que también fue uno de los más vendidos de la historia. Y también en el quinto lugar se encuentra Nat King Cole, con la interpretación de Christmas Song, que es una de las más queridas y de las que más versiones se han hecho. Y por último, y no menos importante, y yo debo confesar, señores, que él es mi favorito, es Michael Bublé, con su álbum Christmas del año 2011, que ha sido uno de los éxitos comerciales globales más grandes, consolidándose como el artista navideño más exitoso de la actualidad. O sea, a pesar de que Mariah tiene esa canción que es el himno, el que está en punteado número uno es Michael Bublé en la actualidad. Hablemos de cifras económicas y generación de ingresos. Sí, porque uno dirá, bueno, estas canciones son como más, ¿verdad? Las escuchamos es en Navidad, pero yo, si usted es como yo, Ivette, entonces usted escucha canciones de Navidad hasta antes de Navidad, por ejemplo.
Exacto, sí.
Yo las reproduzco antes de Navidad, si a mí me pasa. Entonces, ventas de discos y streaming. Las canciones y álbumes navideños generan miles de millones de dólares anualmente. De acuerdo a la revista Billboard, All I Want for Christmas is You ha generado más de 60 millones de dólares en regalías desde su lanzamiento, es decir, desde el principio, desde 1994. Y ha sido más ayudada luego del lanzamiento de las plataformas de streaming. Conciertos y shows. Los conciertos navideños también son una fuente importante de ingresos, especialmente para artistas como Michael Bublé y Pentanoid. Ellos hacen giras de conciertos específicamente para esta temporada. Yo, por ejemplo, soy una que no se pierde el especial navideño que hace anualmente Michael Bublé, que es pasado por la cadena de televisión estadounidense que se llama NBC. Todos los años él hace un especial navideño que es televisado. Entonces, estas giras pueden generar, escuchen esto, hasta 100 millones de dólares solamente por esa temporada. Es decir, ese dinerito se lo echan en el bolsillo, aparte de las giras, ¿verdad? Diferentes en otras temporadas del año que hacen estos artistas. Regalías de radio y streaming. Las estaciones de radio y plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, también juegan un papel crucial, ya que muchas canciones navideñas se escuchan masivamente durante la temporada, lo que les genera pues grandes regalías a estos artistas, y no solo se escuchan en la temporada, ayudan a que personas que les gusta tanto la Navidad, como yo, señores, pues escuchen las canciones navideñas en todo el año, durante todo el año, reproduzcan las canciones navideñas. ¿Cuáles son los shows más importantes de Navidad? Les mencionaba el concierto de Navidad que hace Michael Bublé. Aparte de eso, tiene su gira anual que atrae a miles de personas alrededor del mundo. También está a Charlie's Brown Christmas Live Shows, que es basado en la famosa película de animación de ese mismo show, que también tiene una gran relevancia durante esta temporada. Hay especiales de Navidad de la cadena NBC, como les había dicho, que además de que tienen este con Michael Bublé, también tienen programas como Christmas in Rockefeller Center, y tienen una gran audiencia, lo hacen directo desde el árbol de Navidad y de Rockefeller Center allá en Estados Unidos. También hay un festival de villancicos de Londres que es muy famoso y es un evento musical navideño muy tradicional del Reino Unido, que reúne artistas y coros de todo el mundo. ¿Cuáles son los principales temas musicales de todos los tiempos? Bueno, ya aquí pusimos uno al inicio, ¿verdad? Pero se encuentran White Christmas de Bing Crosby, con más de 50 millones de copias vendidas, y es la canción más vendida de la historia. No es el himno, porque ese título se lo quitó la canción All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, que es considerada eso, el himno de la Navidad y uno de los éxitos navideños de todos los tiempos. Además, le ayuda mucho a posicionarse mejor como himno, porque Mariah siempre vive reinventando, o sea, para esta época. Otro de los temas musicales de todos los tiempos de esta época es Last Christmas de One. Es un clásico de los años 80 que sigue siendo popular en esta temporada navideña, y también otros artistas han hecho diferentes versiones de esta canción. Silent Night, que son varios artistas y es un himno religioso que ha sido interpretado por una gran cantidad de artistas en diferentes géneros. Y hay otro que se llama Do They Know It's Christmas, es de Ben Dyke y es un tema caritativo de los 80 que se lanzó para recaudar, específicamente se lanzó en esa época para recaudar fondos para la hambruna de Etiopía, o sea que fue un tema con un trasfondo social. Señores, yo creo que hablar de música navideña, eso ya como que a uno le da deseo, y con esta lluvia, y si tú eres como bueno, todos los dominicanos que cuando hay lluvia quieren un chocolatico,
un sacochito, un chocolatito,
ajá, un pancito,
sí, ay, sí, con
una cosita,
claro.
Un caldito, y musiquita, sí, pone esa musiquita, señores, y uno se desconecta y se va como y rememora esta época que es tan bonita como la Navidad. Y señores, la música no solo tiene un valor sentimental y cultural, sino que también es un gran, gran motor económico que es muy significativo dentro de esta industria. Y una de las temporadas donde esta industria pues mueve más, y hay artistas que solo manejan ese movimiento, ¿verdad? Ese flujo mayor, específicamente en esta temporada, que cada año esperan esta temporada para poder ya con sus clásicos, porque muchos de estos artistas, Ivette, no tienen canciones navideñas nuevas, sino ya que son esas canciones, esos álbumes que se hicieron famosos, se hicieron exitosos, y que la gente desde que salió ese álbum, pues ha acogido esos temas tradicionalmente y culturalmente para esta época. O sea, que ni siquiera tienen como que, ay, lanzar una canción nueva de Navidad. No, es como que esa misma de su álbum antiguo, reinventarse, que es lo que hace Mariah y lo que hace que esa canción de Mariah cada año pues sea emblemática, sea ese himno. Inclusive, yo vi muchos, no sé si tú en redes sociales viste, pero ya cuando empezó el 1 de noviembre, en las redes sociales estaban pasando muchos, se estaba pasando el video de Mariah como que ya, o sea, el gritico, exacto, el gritico, ya se abrió la temporada, ya pueden ponerme ya con la canción. Entonces, esta industria, desde sus humildes orígenes, que fueron con villancicos, temas religiosos, pues hasta convertirse ahora en un fenómeno global. ¿A quién no le gusta una cancioncita navideña como para despejar la mente? O sea que esta sigue siendo una de las épocas más lucrativas del año, hasta para la industria musical, ¿verdad? O sea que yo creo que
no nos queda duda a la audiencia y a mí aquí que Rosy está, señores, mira que si estornuda bota confeti de la nariz. Está feliz de que haya iniciado esta temporada para ella.
Eso es correcto. Y nosotros esperamos que usted, así como yo, ¿verdad? Que soy de feliz y como Ivette también, pues inicie con esta canción de Mariah Carey este fin de semana. Y si usted tiene ahí su chocolatico, ¿verdad? O su caldito, lo que usted quiera, siéntese ahí a tomarse su chocolatico y a escuchar esta cancioncita con la que le vamos a dejar para que inicie este fin de semana. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes, Dios mediante. Así que muy buenas noches.
Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just need
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.